La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en un importante mensaje que tengo para ustedes. A mí me gusta salvar la vida de ustedes emocionalmente, pero hoy tengo a alguien que les va a hablar a ustedes de la forma de salvar sus propias vidas, sobre todo cuando se están divirtiendo. Y quiero presentarles a ustedes a Henry Céspedes de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Muchas gracias, doctor Isabel, y muchas gracias por invitarme a hablarle a sus ambientes.
Muy contenta porque alguien que ha tenido botes en su vida y ha pasado un gran número de emociones, vamos a ponerle así, en los botes y en el mar de la Florida y en otros países también, creo que es importante que hablemos de este tema. Ustedes hoy tienen una campaña nacional para aquellas personas que hablan español, que es sobre los chalecos salvavidas, ¿no? Y yo quiero que ustedes nos habla, usted precisamente nos habla de ese slogan que ustedes están diciendo.
Bueno, gracias. Nosotros sí queremos pedirles a todos que salen en barcos que siempre lleven chalecos salvavidas. Es requerido por la ley, es requerido para proteger su vida en caso de que lo inesperado pase. Es importante que tengan los chalecos del tipo apropiado, y el tipo apropiado depende de dónde vayan a ir, qué piensen hacer, y muy igualmente importante el tamaño, porque el tamaño tiene que ser para cada persona, no es un solo chaleco para cualquiera.
Efectivamente, porque los niños más pequeños que también necesitan chalecos. No se olviden de ellos, que muchas veces vamos a pasar malos ratos con eso. Y te oí decir que es importante cuando vas a salir en el bote. Pero ¿qué pasa ahora con el paddleboard, el kayak, la canoa? ¿Qué pasa?
Bueno, es igualmente en cualquier barco. Los guardacostas no distinguen entre ellos para el uso del chaleco. Si usted está en una personal watercraft, una moto acuática, uh-huh, o si está en un barco de motor, o en un barco de vela, o en un kayak, una canoa, la ley les requiere llevar un salvavidas para cada persona que está en el barco, y tiene que ser apropiado para el tamaño de esa persona.
Señor Céspedes, ¿cuáles son las excusas que las personas utilizan para no ponerse el life jacket, es decir, el chaleco de salvavidas?
Bueno, las excusas son muchas y yo les pregunto cuánto vale su vida. Las excusas son, no me luzco bien, me quiero que el sol me dé todo, no quiero quedarme con sombra de un chaleco salvavidas, no quiero parecer cobarde, no quiero parecer que le tengo miedo. Hay muchas excusas, pero yo les pregunto al final del día que lo consideren por la vida de ustedes.
Una cosa, que este es un programa nacional y yo quiero recordarles a todos ustedes que aunque este señor es parte de lo que es la costa, los salvavidas de costa, ¿no? Sí. Aquí está en la Florida, está destacado aquí en la Florida, pero ¿y los lagos?
Sí,
¿y los ríos?
Exactamente. La ley no cambia. Sí, cada estado puede tener pequeñitas variaciones, específicamente con los niños, hasta qué edad o en cada tipo de bote tienen que usar y tenerlo puesto, porque sí hay muchas reglas para que los niños tengan puesto salvavidas, no solamente que lo lleven, pero que se lo pongan. En el caso de los adultos, las leyes simplemente tenerlo en el barco. Pero si esto es nacional, no importa si sea costa, lago, sí, río.
Un por ciento bien alto de muertes han ocurrido, los accidentes estos.
Sí, las cambia un poquitico por año, pero las estadísticas son entre 70 y 80 y pico por ciento de las personas que mueren anualmente en accidentes de barcos recreativos, y estamos aquí hablando de barcos recreativos nada más, mueren, la causa de la muerte es que se ahogaron.
Entonces, ¿cuál sería el mensaje más importante que usted pueda dar? Yo estoy pensando, mientras usted está hablando, hace muchos años, yo le conté un relato que a mí me agarró una tormenta muy grande entre una islita y la costa, y la verdad que la pasamos muy difícil. Pero también recuerdo que un amiguito de uno de mis hijos estaban en uno de los tantos lagos que hay aquí también y se cayó del bote. Y él era nadador, pero se enredó con los musgos que salen debajo del, que están en el fondo. No tenía puesto un jacket. Se ahogó, se murió. Sí. Lo tuvimos que recoger más adelante. Por eso yo quiero que este mensaje salga, porque es importante que nos estén escuchando, que se den cuenta de la importancia de que ustedes estén escuchando el mensaje. En estos momentos, yo le voy a preguntar a usted que cuál es el mensaje que usted quiere darle a todos los que nos están escuchando.
Les quiero decir que consideren usar el chaleco salvavidas todo el tiempo. Y si no lo pueden hacer, y todos tenemos nuestras excusas por las cuales no queremos, pero yo les pido que lo consideren por la vida de ustedes.
Y que lo tengan cerca, por lo menos.
Absolutamente. Sí. Los tengan cerca. Antes de salir, usted debe de chequear que los tiene en el bote, que no los ha sacado por... Sí. Los limpió.
Es verdad que muchas veces uno se olvida.
Los salvavidas idealmente son preajustados para cada persona. No se ponga a estar ajustándolo en el momento que tiene la emergencia. Hágalo antes de salir. Especialmente para su familia. Que cada uno tenga su propio salvavidas.
Se le puede poner el nombre.
Se le puede poner el nombre ajustado a usted. Y en un caso de emergencia no tiene que estarlo buscando. Considere usar el salvavidas cuando, en cualquier momento que lo coja una tormenta. Yo preferiría que lo usara todo el tiempo, pero por lo menos póngaselo si viene mal tiempo, si va a pasar por una entrada del océano donde sí. las olas están un poco picadas.
Efectivamente.
Tiempos que debe de considerarlo. Y hoy en día tenemos los chalecos inflables que de verdad no molestan, no dan calor, quita todas esas excusas.
Yo estuve viéndolos porque él nos hizo la amabilidad de traerlos y yo voy a tomarles una fotografía y lo vamos a poner en el website de la Red Hispana. Quiero también compartirlos en el mío, porque es importante el mensaje que usted nos está dando. Quiero avisarles a todos aquellas muchachas y muchachos que están con el paddleboard, que se creen que eso es bobería. Un accidente ocurre en cualquier momento. Pasa un bote demasiado rápido, estás en el paddleboard, pierdas el equilibrio, vas para abajo. No tienes puesto un chaleco de salvavidas y puedes perder tu vida.
Sí. Y otra cosa con eso de los paddleboards. Le quisiera mencionar que queremos llegar al público hispano, porque algunas veces el público hispano no está tan, no sigue las leyes, pues no están acostumbradas a ellas tanto como a lo mejor el público americano. Pero sí, es dos requisitos, uno el de la ley y uno el de salvar su vida. Y por favor, considere los dos. Y en el paddleboard tiene que tener un salvavidas, un chaleco salvavidas.
Yo creo que el mensaje está bien claro, señor Céspedes, y le agradezco muchísimo que usted haya venido. Quizás podamos salvar vidas para el futuro. Y todos los hispanos que me están escuchando, que les encanta, yo sé que les gusta el agua, ¿quién no le gusta el agua? Pero tenemos que proteger a nuestra familia con nuestro chaleco salvavidas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Ah, luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está dando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupas por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de Neuróticos Anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to Be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino. Dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Primeramente les recuerdo que precisamente porque hicimos esta entrevista tan importante, quiero agradecer al Water Sport Foundation y por supuesto a la Guardacosta, porque realmente este fin de semana es un fin de semana largo. Ya estés cerca de un lago, o océano, o mar, o donde estés, no se te olvide llevar el chaleco. Los peligros que hay, sobre todo cuando hay tantos botes, puede haber mal tiempo y un mal tiempo se forma en cualquier momento. Por favor, cuenten el número de chalecos que tienen y las personas que van. Sobre todo si son niños, deben de tener unos chalecos apropiados para ellos. Quiero agradecer otra vez las menciones del Water Sport Foundation para tener un fin de semana que sea muy feliz y sin accidentes. Ahora me gustaría poderles hablar de todas las cartas que yo recibo aquí, que son muchas, ¿no? Y precisamente como las recibo y las contesto, a mí me gusta contestarlas al aire también, porque cuando lo hacemos, estoy en esa forma ayudándoles a ustedes con el problema que puedan tener, ¿no? Ahora estoy viendo una carta que estaba hablando de esta forma, ¿no? Se las voy a leer ahora. Conozco un niño de 8 años que un día vio un programa llamado A Monster Inside Me, un monstruo dentro de mí, y desde entonces se ha obsesionado que tiene parásitos en el cerebro, los ojos y otros síntomas. Él llora, deja de comer, en fin, sufre. Y la madre se impacienta y le grita, y a pesar que una psicóloga le ha aconsejado que dibuje un stop sign y lo rompa, no ha funcionado demasiado. Me preocupa y entristece verlo así. ¿Podría aconsejarme qué hacer? Gracias por su atención. Le contesté de esta forma, amiga preocupada. Más que nada, quiero agradecerte porque tú no eres la madre de este niño y sin embargo te preocupa. Habla con la madre y dile que me escribiste y yo te recomiendo lo siguiente. No hay duda que el programa le desató sus inseguridades. Si lo miramos como si fuera cierto que él se siente esos cosquilleos, en muchos casos, aunque sea no físico, sino emocional, sí se pueden sentir. Esos llamados parásitos en su cerebro, en los ojos, además de otros síntomas, debemos primero llevarlo a su pediatra para que se le hagan las pruebas, inclusive de sangre y demás pruebas, heces fecales, por ejemplo. El ver que tú le crees y se va a hacer algo para ver qué es lo que le sucede y la madre lo va a llevar al pediatra, eso puede tranquilizarle un poco, porque no hay cosa peor para un niño que no le crean, ¿no? Como nadie, por eso realmente a nadie le gusta eso. El ver que tú le crees y la madre lo lleva al médico le garantiza al niño que sí lo están escuchando. Si no se encuentra nada, puede que el niño esté teniendo alucinaciones sensoriales, que es producto de estados de ansiedad extremos, que inclusive pueden ser parte de un diagnóstico mental como unos estados de ansiedad severos, ¿no? Además, se le debe llevar a un psiquiatra infantil. Creo que lo del stop sign es bueno, pero no es suficiente si lo que tiene es un diagnóstico mental más peligroso, ¿no? Además, se le debe tenemos que descartar si no hay una condición física. Y después, si no es físico, definitivamente, como les estaba diciendo, llevarlo a un psiquiatra. Recomiéndale a la madre que lleve un récord, es decir, como si fuera una tarjetita o una libretita con todos los casos que él le está presentando. Porque al hacerlo así, el psiquiatra va a tener un poquito más de información. Puede que en ese hogar haya personas que presentan problemas emocionales y este estado de pánico constante de él sea su representación. Recuerda que solo puedes recomendar. Acuérdate que no eres la madre. Solo con mucho cariño y mucha comprensión se podrá ayudar a este niño. Hay condiciones muy parecidas a las que tú describes. O sea, que hay una realidad que hay que no solo tratar, sino primero diagnosticar correctamente. Gracias por preocuparte. Después que la carta esté escrita y yo les estoy contestando, yo quiero decirle que hay casos como estos y hay condiciones que tienen hasta sus nombres, ¿no? Hay un delirio de parasitosis, que es un síndrome de Ekorn, se llama así, y lo descubrió un alemán y se acaba por autolesionar, porque hay niños que sienten que tienen gusanos debajo de la piel, aunque no los tienen, y empiezan a cortarse como para sacarlos. O sea que esta carta, no crean ustedes que es bobería. Hay que primero diagnosticarlo. Sin diagnóstico no sabemos cómo tratarlo, ¿ok? Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Hoy es jueves. Y si hoy es jueves, vamos a tener un concurso. Pero si no llamas y entras al aire, no podrás participar. Ya tenemos un número de personas. Pero llama, todavía estás a tiempo. Voy a aguantar por lo menos un segmento más hasta que ustedes se pongan de acuerdo de llamar al 888-787-2346 para así poder ganar el libro, el último libro mío de Una Mujer Verdadera, de su doctora Isabel. Aquí estamos como siempre. Una de las cosas que también me preocupa es ver la cantidad de situaciones que hemos visto desde que ocurrió lo que ocurrió en Manchester. ¿Cuántas madres desesperadas? ¿Y cuántas veces esto ha ocurrido, no? Madres que mandan a sus hijos a la escuela, mandan a, los llevan, inclusive en el caso de Manchester, un papá fue con su hija, la hija se murió muerta en el tiroteo, en el bombardeo ese que hubo por las bombas, y él quedó en el hospital grave. Entonces fue un momento que un padre acompañaba a su hija a disfrutar algo. El trauma queda de por vida. Ay, si yo no lo hubiera dejado ir. Ay, ¿para qué fue? Y así he escuchado yo historias de una detrás de otras familias con el mismo problema. Tenemos que darnos cuenta que este mundo está, yo digo que de arriba para abajo y de abajo para arriba. Tenemos que estar siempre alertas, que eso también trae ciertos niveles de ansiedad profundos. Así que, como madre que soy y abuela que soy, no me puedo ni siquiera imaginar el dolor que están pasando muchos de sus padres, la desesperación de muchos que no han sido ni siquiera identificados, que todavía, por lo visto, no se han informado que están identificados. Y eso es terrible. Entonces, si tú ves que tienes un vecino que está actuando diferente o que te ha dado algún panfleto que no, que te parece que está buscando algo relacionado con el ISIS, etcétera, ustedes tienen el deber de llamar a la policía. Si la policía no quiere escuchar, pues tendrán que llamar al FBI, que muchas veces eso ha funcionado. Tengo entendido que en este caso de Manchester, y realmente no sé si es verdad o no, la familia entera estaba inmiscuida en esto. Entonces, lo único que les pido es que estén alertas, pero que traten de que sus hijos estén con ustedes y esperemos que ese espíritu de estar unidos, de estar divirtiéndose, no se muera, no se acabe. Tenemos que seguir tratando de pasarla la mejor posible. Estamos aquí, su doctora Isabel, en la Red Hispana, en el 888-787-2346.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí. Adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, ha aumentado el número de personas indocumentadas arrestadas que no tienen antecedentes criminales serios. Por eso es bien importante que conozcas tus derechos. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta tener asesoría legal. Y si no entiendes algo, pide un intérprete. Para más información visita laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Bien. Bienvenidos, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder saludar a todos ustedes que me escuchan día a día. Quiero saludar a aquellos que están en el Facebook con nosotros, Pedro Fernando Bonilla desde Chicago. Tenemos a María García, también tenemos a Estela García, Leonor Guillén, Minerva Javes y Griselda Padilla, Chino, que siempre está ahí, como es natural, ahí siempre está. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ahora vamos a hacer el concurso del libro de su doctora Isabel, Una Mujer Verdadera. Pues vamos a ver, ya yo les di el número y ellos están llamando a Silvia, creo. Hola Silvia, vamos a ver si sale al teléfono, vamos a ver. Bueno, Silvia, contesta, contesta, que si no contesta me tengo que ir al próximo. A ver, Dios quiera. Bueno, queridos amigos, hoy... pues no funcionó. Entonces nos vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama? Edna. Ok, vamos a ver si Edna nos contesta el teléfono. Vamos a ver. Esperemos que sí sea. Este libro no solamente... ¿Aló, Edna? ¿Eh? ¿Edna?
Hola, doctora.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Qué emoción que no contestó Silvia.
Bueno, pues te tocó a ti y gracias, te ganaste, doctora, el libro. Bueno, pues, ¿en qué parte estás tú?
En Dallas, doctora.
En Dallas, nada menos, ok.
Sí, fíjate. Sí, siempre que usted viene la voy a ver.
Bueno, pues este libro, si ya te lo ganaste, cuando yo vaya la próxima vez, que ya yo estuve hablando con Claudia Torrescano, pues me lo llevas. Ajá. Y te lo firmo.
¿Okay? Claro que sí, encantadísima de volverla a ver y que me ponga ahí algo lindo.
¿Cómo no? Ahí me inspiro cuando vea tu cara. ¿Qué te parece?
Gracias, muchas gracias.
Ok, Edna, bueno, pues espero que te quedes en la línea para darnos toda tu información para que así se pueda mandar por correo el libro, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, ahora seguimos con las llamadas y por lo visto tenemos a alguien de Dallas, se llama Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Bienvenido, doctora.
Dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Ahorita escuché el nombre de Claudia Torrescano. Ya hace mucho tiempo que yo la he escuchado por la radio, ahorita ya no sé ni dónde.
Ella está en Dallas. Ella está en Dallas, sí, haciendo muchas labores comunitarias. Es una gran mujer. Yo siempre, además de ser una gran mujer, una buena amiga. Y, ¿cómo se llama? Ella está ahí en Dallas. Sigue trabajando, ayudando a todo el mundo. Así que sí, esperemos que algún día la puedas volver a ver. Una mujer muy inteligente. Una pérdida grande para los que no supieron aprovecharla. Y no digo más nada. A ajá, ver, dígame, sí, ¿en qué lo puedo ayudar, Juan?
Mire, yo soy una persona ya, me retiré del trabajo, uh-huh, pero quisiera volver a buscar trabajo, pero yo siempre he sido muy miedoso, le tengo miedo, uh-huh, a la gente, uh-huh, hasta para caminar. Uh-huh. Me atreví a buscarla a usted por medio del internet porque escuché un programa que viene de California, de un grupo que estaba dando los síntomas que yo tengo, uh-huh, nervioso, miedoso, que yo no me atrevo a mirar a la gente a los ojos. Mm. Bueno, entonces estoy buscando un lugar donde si fuera posible por medio hasta de hipnosis que me trataran.
Bueno, vamos por partes, Juan. ¿Qué edad tienes ahora?
65 años.
Ok, tú eres un hombre relativamente joven, estás ya entrando en lo que es la tercera edad. Yo quiero que tú me expliques si este comportamiento tuyo de que te cuesta trabajo tratar con la gente, mirarle a los ojos, socializar. ¿Tú prefieres quedarte en la casa? ¿Tienes amigos?
No.
¿Tienes esposa?
Sí.
Ok.
Tengo esposa y dos hijas.
Y dos hijas. ¿Y cómo es tu vida social? ¿Qué tú haces, por ejemplo? Yo sé que ya estás retirado y quieres buscar trabajo. ¿En qué trabajabas antes?
Trabajaba en servicio al cuarto en un hotel.
Ok, y lo pudiste hacer por muchos años, ¿verdad?
Sí, pero también me sentía incómodo, sobre todo con mis compañeros o algunos que me atacaban por la forma de ser yo.
Sí, desgraciadamente este mundo es muy cruel Y cuando las personas son como tú, que tienden a ser temerosas y humildes, pues te cuesta trabajo que te consideren, ¿no? Hay un programa, que tú estás en Dallas, Neuróticos Anónimos, o el programa de CODA, te puede ayudar. Son programas que ayudan a las personas que tienen ciertas condiciones emocionales, como en el caso tuyo. Tú le tienes miedo a la gente. ¿Y tú eras así también de niño?
No, mi problema empezó... Yo soy de un pequeño lugar, un ranchito, pero nunca pude superarme. Yo quedé huérfano de padres desde muy niño. Entonces, me fui cuando terminé mi escuela primaria ahí en mi poblado, me fui a vivir con un tío, pero pues ahí era ya diferente, ya desde ahí empezó ya la forma de ser mía, porque me empezaron a atacar, porque yo usaba sombrero y no me pude acostumbrar a quitármelo. Entonces, desde entonces, los muchachos de esa escuela me empezaron a atacar, ¿eh?
Definitivamente tú tienes una condición que nació hace mucho tiempo, porque hay muchas personas que son de ranchos, sin embargo pueden sobreponerse, pero es obvio que tu condición está basada en una ansiedad muy grande, un temor muy grande. De muy pequeño perdiste a tus padres, a los dos, a papá y mamá.
No, nada más a papá.
¿Y dónde está tu mamá?
Ella sigue en México.
Sigue en México, o sea que desde muy pequeño tú te desenterraste de tus raíces. Entonces, que eso muchos lo han hecho, pero de tus padres, tu papá o tu mamá, ¿quiénes son los que tenían mucha ansiedad y quizás depresión?
Ninguno, pero yo casi no viví con mi mamá.
Ok, ¿tienes hermanos? ¿Y cómo son tus hermanos?
¿Aló? Muy diferentes a la forma, sí, son muy diferentes a como soy yo.
Claro, eres diferente y hay personas que heredan ciertas condiciones genéticas. No sé cómo fue tu padre, no sé cómo, de dónde viene este temor tuyo. ¿Alguna vez fuiste abusado?
No.
¿Físicamente?
No, físicamente no.
¿Ni sexualmente tampoco?
No.
Ok, bueno. Yo te hice esa pregunta porque hay veces que las personas que han sido abusadas pues tienden a tener miedo porque piensan que todo el mundo los está mirando, ¿ok? Pero vamos a dejar eso, ¿eh?
Ok.
¿Tú siempre piensas que te están mirando?
Sí, sí, me siento incómodo hasta para caminar. Pues trato, no sé, me siento como muy amarrado, muy...
Ok, claro, porque tú estás tenso. Mira, para los estados de ansiedad es muy bueno lo que yo he recomendado, muchas cosas que son naturales, ¿no? Para la ansiedad tú puedes tomar el 5-HTP. Yo le voy a decir a los muchachos que te lo digan despacito. 5-HTP, tú puedes comprarlo en cualquiera de las farmacias. Habla con el que esté ahí presente para que te pueda escoger la calidad mejor. Eso te va a ayudar a calmarte, pero ya tú tienes una condición dentro de ti, que es que ya tú no confías en la gente. Me gustaría que asistieras a los programas de Neuróticos Anónimos, porque en los programas en español, como es natural, en el área de Dallas, la tenemos que buscar, queridos amigos, para dársela a nuestro amigo, para que él pueda asistir, que Juan pueda asistir a estos programas. No le tengas miedo. Tú siéntate tranquilito ahí, que hay muchas personas en ese grupo que son iguales que tú. Hazlo y verás que te vas a sentir mejor. Bueno, queridos amigos, el teléfono a llamar es el 888-787-2346.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupas por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de Neuróticos Anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charanzin en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo? ¿Sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charanzin.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes. Quiero saludar a Arturo Hernández, como siempre está ahí, Mary Montiel, muchos saludos a ti, Irma Arcelia Santana, desde Las Vegas, Arcelia Espinosa también. Pues a todos ellos les saludo y les agradezco que nos estén escuchando. Ahora nos vamos con la llamada de Ismael. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo está, doctora?
Bien, yo recuerdo tu voz. Tú llamaste ya.
Ya, sí. La misma persona que hablé
sí.
Un poco tiempo atrás.
¿Qué ha pasado? Porque yo te dije algo que tú tenías que hacer y quiero saber si lo hiciste, cómo te sientes,
no,
etcétera.
No lo hice porque no lo pude hacer. Cuentas que yo soy. Estaba nuevo aquí en Washington. Yo no tengo los recursos de buscar.
Tú estás con unas hermanas, ¿no?
Primas hermanas.
Primas hermanas, ok.
Sí. Y mi pregunta es, pues yo los medicamentos yo los tengo en Texas, en Houston.
Ajá.
Los doctores los tengo allá. Y mi pregunta es más, a veces me incomoda de pensar de que si está bien, que regrese para atrás.
No, espérate. ¿Cuánto tiempo tú llevas en Seattle, Washington?
About 2 months, 2 meses.
About a month. You haven't given it a chance.
About a month.
No le has dado el tiempo. Número uno y número dos, Seattle, Washington, en esta época del año, tiende a ser un poco oscura, ¿ves? Que a lo mejor te está haciendo daño porque yo creo que tú padeces de depresión. Entonces,
sí,
tú hablas
yo,
de,
yo paré
tú,
¿de
qué?
Perdón, yo paré de tomar medicamento porque ya no tenía más medicamento. Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué tú no ordenas el medicamento? ¿Por qué no? No importa que tú estés en Seattle, Washington, ¿tú tienes algún seguro?
No te cubre aquí.
Ok, pero te cubre allá.
En Texas, sí.
Ok, ¿tú crees que porque es un seguro local de Texas?
Es algo que, para empezar, yo soy una persona gay.
Ajá.
Y no soy de aquí.
Pero no, yo te entiendo. O sea, lo que tú me estás diciendo es que tú no eres documentado.
No.
¿Eres documentado?
No.
Ok, entonces, claro que eso complica la situación. Pero si tú tienes un médico, tú sabes que muchas veces cuando te dan unas medicinas, te dicen que lo puedes volver a llenar y ir otra vez a comprarla. ¿Es que no tienes dinero o que se te perdieron las medicinas?
Porque no lo tengo, el seguro que yo tengo solamente me cubre en Texas.
Ok, ahora vamos a hacer una cosa. Yo sé que en Seattle, Washington, hay organizaciones que ayudan a las personas que son indocumentadas. Una de las organizaciones puede ser la católica que tiene, que no tienes que ser católico para ir. Ellos tienen unos lugares de ayuda que se le llaman Catholic Charities, las caridades católicas, ¿ok? Yo le voy a pedir a mis muchachos que te busquen porque ellos te pueden ayudar, no solamente con un médico, sino también en procurar una ayuda más firme para ti. Yo no te digo que te vas a quedar en Seattle porque hubo alguna razón por la cual tú saliste de allá de Texas y te fuiste para Seattle, Washington. Cuando tú hiciste este cambio, ¿por qué lo hiciste?
Lo hice para cambiar mi vida, yo creo. De decir, ok, voy a estar bien en otro lugar, pero sin saber que lo que yo...
O sea, que no pensaste que no ibas a tener medicina, que no ibas a tener doctor, etcétera, ¿no? Primero, ¿por qué no vas a buscar ayuda ahí en Seattle? Yo inclusive sé, conocido en el pasado, a personas gay que encuentran ayuda claro, tú tienes la situación que eres indocumentado, pero en los centros católicos y en otras religiones también te pueden dar la mano y ellos no te van a preguntar si eres documentado o no, a menos que tú necesites que te ayuden por eso. Entonces, yo espero que ahora te den unos teléfonos que se llaman Catholic Charities y por favor sean específicos en el teléfono para dárselo a Ismael. Ismael, si esto no funciona, me vuelves a llamar. Okay. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Denise. Hola, Denise, ¿cómo estás?
Hola, doctora, ¿cómo estás?
Bien, mi amor.
La estoy llamando por la razón que yo quiero decirle que hace como 10 años yo me separé de un novio y tengo un hijo con él. Cada X tiempo yo pienso en él. Uh-huh. Y cada X tiempo él me llama, pero se distingue la voz.
¿Cómo?
No,
¿que finge
no
la voz?
Claramente conmigo.
Ah, okay.
Sí, se distingue la voz como actuando como que es una persona que es amiga mía, pero quiere saber cómo está y todo eso. Y cuando yo le sigo un poco la corriente y le digo, ah, no, si no me das tu nombre, ¿para qué vamos a hablar? Porque estoy hablando con un desconocido. Pues como que se enoja y me engancha.
Uh-huh. ¿Él sabe que tiene un hijo contigo?
Claro, porque cuando nos dejamos yo estaba embarazada.
¿Y él nunca se preocupó por ti?
No.
¿Ni por el niño?
¿Qué tiempo?
¿Eh?
Ni por el niño.
Entonces, ¿para qué tú quieres preocuparte por este hombre, por Dios? Se convirtió, más que nada... Ah, no, no, que te va a mortificar, seguro. Pero porque te dejó como en una disyuntiva, como que no sabes lo que va a pasar. Él te dejó cuando tú estabas embarazada. Has tenido su hijo, que ahora debe tener como 10 años, ¿no?
Sí.
Ok, ¿y tú lo cuidas? ¿Tú te preocupas por ese niño?
Sí, mucho, mucho.
Bueno, entonces, buscar a un padre biológico, porque eso es todo lo que él es una casualidad. Él se fue. Él inclusive no es hombre suficiente como para decir soy fulano, ¿no? Entonces no te pongas a jugar con eso. Cuando una persona no te quiere dar el nombre, no te quiere reconocer quién es, ni te preocupes por esa persona. Yo comprendo que tengas preguntas en tu cabeza, pero es obvio que no es una buena persona. Te abandonó a ti y a tu hijo. ¿No es así?
Sí.
¿Y cómo te sientes con eso?
Preguntan. No sé cómo decirlo, porque no me gustaría decir una cosa así tan, tú sabes, como algo que lo puede estar tranquilo el niño, sentirse en paz.
No, al niño déjalo tranquilo, porque tú estás confundida todavía. Entonces, ¿el niño alguna vez te ha preguntado quién es su papá?
Sí. Y okay. Yo le dije.
Ok, ¿y este señor te pasa alguna manutención o algo?
No, nada, nada.
¿Y por qué tú nunca pediste por medio del Seguro Social, si tú supieras dónde él está trabajando, para que le dé mantenimiento a ese niño?
No, nada, nada. Él es de este país.
Okay. Lo que yo te voy a decir es esto. No le pongas intranquilidades en la cabecita de tu niño. Está en la edad difícil. En los 10 años. Si te vuelve a preguntar del padre, me dice, mi amor, este señor desapareció de mi vida. No le hables de que tú crees que te llamó, que si la voz, no. Porque eso pone al niño nervioso. Tú eres su roca, tú eres la piedra, tú eres la que lo está soportando y aguantando y diciéndole que le amas. Dale todo el amor que ese niño necesita. Sí. Él, por supuesto, quisiera tener su padre, pero para tener un padre tan tonto como ese o tan malo como ese, yo no lo quiero al lado del niño porque lo va a hacer sufrir más. Así que no te pongas en tu cabecita, maripositas volando. Este hombre, si está llamando y no da su nombre, es poca cosa. Y además de ser poco hombre. Así que espero que si tú tienes más dudas me puedas llamar como siempre. Aquí estoy con ustedes, su doctora Isabel en la Red Hispana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.